el foco del mundo futbolístico está puesto en la reanudación del ciclo eliminatorio sudamericano y la ventana que se abrirá la semana próxima con la disputa prevista de 3 partidos, o no, de acuerdo a la presión que están ejerciendo los europeos. Para eso, para saber más y mejor acerca del tema y actualizar las novedades, estamos en contacto con el presidente de la AUF, con Ignacio Alonso. Ignacio, bienvenido, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Mario? Saludos ahí a los compañeros y la audiencia.
Bueno, con gusto. ¿Dónde estamos parados hoy, en este momento, a la 1:06 de la tarde?
Mirá, yo tengo la obligación de pararme arriba de las resoluciones y el sistema de derecho que rige al fútbol del mundo, que es lo que nos da garantías a todos. Por lo tanto, en ese sentido, creo que están dadas las condiciones para que se juegue la fecha, para que los jugadores de las distintas selecciones se presenten a las órdenes de los entrenadores de cada una de ellas, y que la semana que viene empecemos a entrenar y jugar los partidos que correspondan. Ese es el pensamiento de la asociación en este momento, máxime cuando las resoluciones fueron preparadas de forma participativa, de forma anticipada, y fueron comunicados oportunamente a todos los actores y a todas las partes interesadas. Así que nosotros estamos parados desde ahí, y creo que es donde corresponde estar parado.
Nacho, más allá de la consideración que haces, que es oportuna y correcta, y sabiendo también la disputa política que hay, ¿no?, entre los grandes clubes europeos, ingleses, españoles, italianos, y lo que puede llegar a ser la consideración de la UEFA o la FIFA, ¿cómo hacen o qué hacer con los pasajes, con la venida de los jugadores que el lunes deberían estar acá y estamos a jueves? ¿Se enviaron? ¿Han tenido comunicación con ellos?
Mirá, se tiene comunicación con ellos y toda la logística está preparada ya desde hace un tiempo. Los pasajes, obviamente, se compran con anticipación, están fijados, y para nosotros los clubes están obligados a permitir a los jugadores venir. No están legitimados para aplicarle ninguna sanción, y los jugadores tienen todo el derecho a prestar su concurso a las selecciones nacionales, de ir a sus países y jugar por su selección, que es lo que ellos quieren también, ¿no es cierto?
Bueno, es categórico lo que estás diciendo. Ahora, la sensación que uno tiene, porque acá han hecho ruido las ligas europeas, ¿no?, con sus manifestaciones, la inglesa, más allá de algún club habiéndose manifestado primero, pero la inglesa como colectivo, la Premier, diciendo que no los van a dar, la española, en una situación sanitaria distinta, pero anunciando que incluso no los darán y después irán a juicio. La sensación que hay es que están tirando de la piola, ¿no?, y que están tensando la situación. Quizás no logren algún efecto inmediato hoy, pero esta historia quizás se repita el mes que viene, porque la situación será idéntica, y te está marcando el futuro de alguna manera, ¿no?
Lo que uno ve acá que se pretende es acentuar, redoblar una apuesta de restringir la actividad de las selecciones nacionales, que ha sido siempre el sueño de una serie de clubes, fundamentalmente de Europa. Esa serie de clubes de Europa, que en su mayoría ha intentado formar una liga de clubes con independencia del órgano o del orden jurídico del fútbol del mundo, hoy está utilizando las excusas que da la situación sanitaria. Digo excusas porque son eso. Está a esta altura más que probado que los sistemas de juego que se han establecido, no solamente acá en Sudamérica, pero en todo el mundo, eso nos ocupa lo de Sudamérica, son altamente efectivos, no ponen en riesgo la salud de ninguno de los gurises que forman parte de los planteles, de ninguno de de los trabajadores que forman parte de los mismos, no afectan a la gente que está por fuera de las burbujas, y más allá de algún resultado positivo que pueda haber, la tasa es muy inferior a la que se verifica en la sociedad civil, entre comillas, la sociedad de laboral común, convencional. Entonces, a esta altura de las cosas, querer poner la pandemia, la situación sanitaria, como razón, no resiste ni dos minutos de análisis crítico. Entonces, me tengo que remitir al mismo razonamiento del inicio. Es otro acto de una pelea muy larga para restringir los derechos de las competencias de selecciones. Eso afecta naturalmente a la FIFA, a sus campeonatos del mundo, porque esto es una competencia de la FIFA. Afecta a la organización de cada una de las federaciones miembro de la FIFA, las asociaciones miembro de la FIFA, porque hoy está esto, mañana va a estar claro. Las selecciones juveniles, y tenemos que cuidar eso. Y para nosotros las selecciones nacionales además son parte del motor de desarrollo de nuestras ligas, de nuestro fútbol interno en Sudamérica más. Y cuando vos, a más de eso, verificás que es asimétrico el tratamiento, que la única confederación que se ve en los hechos afectada es la Conmebol, es Sudamérica, son las selecciones de Sudamérica, bueno, más tenés que abrir los ojos y más tenés que ponerte seguro, entiendo yo, en la defensa de la fecha y la competencia, porque ya está claro, y lo dijimos antes de ir a la Copa América, que vimos que hasta la FIFPRO se metió a tirarle palo a la Copa América, y ahora no dice nada de esta situación de hostigamiento al futbolista. Nos parece que si no lo defendemos, dejamos a cada una de las federaciones de Sudamérica muy afectadas. Ya tenemos una cantidad de partidos menos de disputados en un año, cuatro menos, y cuando vamos a ver la película de los dos años, jugamos en tres meses nada más, porque jugamos desde noviembre del 19 para acá, jugamos en octubre del 20, noviembre del 20 y junio del 21. ¿Dónde estuvo afectada? ¿Dónde estuvo afectado los derechos de los equipos? No estuvo afectado nunca. Nunca. Mínimamente fueron organizadas las actividades de las selecciones sudamericanas. La verdad que me parece todo muy evidente.
No, está muy clara la posición, Nacho, pero vos has tenido, a propósito de esto, conversaciones, no sé, con Domínguez de Conmebol, con Infantino de FIFA.
Sí, todos hemos estado en contacto y coincidimos en que las resoluciones, las decisiones y el marco jurídico avala claramente que se juegue la Copa, perdón, se sigue jugando la eliminatoria, ¿no?
¿Qué plazos hay, Ignacio, para que haya para que todo este ruido se termine y para que se confirme que todo se jugará tal cual está previsto?
El plazo es... No existen plazos. Si tienen que subirse al avión los futbolistas, venir y jugarse los partidos. Los clubes no pueden aplicar ningún tipo de sanción, represalia. No pueden hacerlo. Para nosotros la situación sigue siendo normal. Ya hace tiempo que se eligió el camino de competir. Y el trasiego de competiciones, el trasiego de selecciones, el trasiego de futbolistas, es normal. Será cuidado, será restringido en cuanto a lo sanitario, pero es normal. Ya no podemos poner excusas. Entonces, para nosotros no hay que esperar ninguna resolución. Simplemente hay que respetar lo que está establecido. ¿Y qué se van a poner los presidentes de los clubes en el aeropuerto con una metralleta a que se suben al avión? ¿Cómo van a hacer? Porque la otra fórmula sería que lo sancionen los futbolistas, pero no lo pueden sancionar, no tienen herramientas legales. Los entrenadores no van a dejar de utilizar a los futbolistas. Las gremiales de futbolistas, me imagino que los defenderán. La FIFA va a controlar también que no se aplique ningún tipo de sanción. acá los que tienen que razonar que están haciendo algo que no corresponde son las instituciones que están emitiendo esos comunicados.
¿Y los futbolistas qué dicen?
Y los futbolistas obviamente quedan en el medio, una expectativa sobre la situación, pero que no la están fabricando otros que no sean los representantes de sus equipos corporativizados en esta famosa agrupación de equipos europeos. Yo creo que los futbolistas tienen que tener la tranquilidad que, como en noviembre del año pasado, en octubre del año pasado, a pesar de que se dio un juego similar al que se está dando ahora, se jugaron las competencias y no hubo ningún tipo de represalia en ningún caso. Esto es claro.
¿Hubo en algún momento alguna situación que involucró a algún futbolista de la selección, no?
Sí, el pelado Cáceres, por ejemplo. Uh-huh. En la Fiorentina.
Claro.
En noviembre del año pasado, cuando vino para Uruguay.
Sí, sí. Y no hubo sanción.
Exacto.
¿Qué tema, no?
Ahora, qué curioso que se verifique allá lejos lo mismo que acá, ¿no? Que el partido del barrio sea igual que la final del mundo. Porque acá tenés también una confrontación, un tema político, donde se dan el aprovechamiento de situaciones siempre como para ver quién manda y por allá parece igual, ¿no?
Sí, siempre en estos ámbitos hay una búsqueda de defender posiciones, de marcar posiciones de acuerdo a los intereses que están en pugna. En Uruguay, en China o en la FIFA pasa siempre lo mismo.
Bueno, y entonces, ¿qué se espera? ¿O ya se sabe a qué hora viene Suárez, a qué hora viene Cavani? ¿Qué es lo que puede pasar hacia adelante? Porque FIFA tampoco emitió comunicado rector, ¿no?
Bueno, pero a la Conmebol le envió una carta que fue muy clara.
No, pero ese fue el primero. Después se sumó España, después se sumó Italia. Bueno, pero hoy no hubo nada.
Tiene el mismo efecto. Sí, acá la carta es válida para todas las manifestaciones que hagan las ligas o los equipos. A nosotros la carta del Atlético Madrid nos vino con plazos perentorios. Nosotros ni la contestamos, ¿no?
No, además, perdóname que te...
Una falta de respeto, ¿no?
Perdóname que te agregue. En España... No, se levantó la cuarentena obligatoria. Digo, no. O sea, el único tema acá en España que bien
en
claro.
En España la gente anda sin tapaboca por todos lados.
Bueno, está, de hecho. O sea,
parece que se acabó la cuestión.
Pero fíjate los partidos que se han jugado en Inglaterra, lo que son las tribunas, ¿no?
Acá no es un tapaboca. Mucho más que en Europa en este momento.
Sí, eso está.
Mucho más.
Está claro.
Estamos más vacunados que en Europa.
Lo que pasa es que...
tenemos positividad menor que en Europa.
Quedan demasiado expuestos, ¿viste? Lo de España. En España el gran problema es el sábado 10, que ellos quieren hacer jugar ahí a los equipos que tendrán actividad de Champions. Y en Sudamérica se va a jugar el día antes, el 8, el 9, no recuerdo ahora. Y ahí está el problema y por eso están buscando trancar el tema, ¿no? Queda claro que uno rasca un poquito y...
Pero hace 6 meses que esto estaba...
Sí, de acuerdo.
6 meses que se está trabajando este asunto. Y no es que no se contactó ni se consultó. No. Está claro, y lo dice la propia carta de FIFA, se manifestó muy firmemente por Conmebol, que todo esto, primero se originó en la suspensión de marzo, para respetar una situación que era durísima, y que no pudo encontrar una solución en ese momento. Pero cuando se empezó a buscar la fórmula de la mitigación del problema que se generaba en calendarios, todos sabíamos y planificamos y conversamos en Sudamérica con Europa, con FIFA también, que la única fórmula de arreglar el asunto para no afectar los calendarios, será la fecha triple, uh-huh, con una cantidad de costos asociados a eso. Hace meses que a nivel de calendario se sabía esto. Y se ratificó con las consultas correspondientes el 5 de agosto. Consultados los equipos europeos a través de la ECA. Fueron consultados y lo sabían hace 20 días ya de la existencia de esta resolución y el trabajo previo, ni que hablar. Entonces, no hay excusa.
Sí, sí, es clarísimo. Lo que sí hay un intento... lo que sí hay, digo, es un intento de desgaste, ¿no? Porque todas estas situaciones van mellando de alguna manera, por más firmeza que ustedes establezcan y muestren y respaldo jurídico por sobre todas las cosas, ¿no? Pero te van bombardeando, ¿no?
Sí, el tema es que no se deben dejar presionar ni las federaciones ni los jugadores.
Sí, te noto bastante enojado con la FIFA.
Sí.
No, lo que sucede es que se nos fue empujando a esto, y es lógico que acá hay una batalla que se está dando contra el ámbito de competiciones nacionales, de las competiciones de selecciones nacionales, y se encontró la excusa sanitaria y se pretende ir a fondo contra un sistema que por lo menos a Uruguay, no, y uno tiene que hablar por Uruguay, le da una espalda muy importante. A Uruguay el buen manejo del régimen de competencias de selecciones nacionales le ha dado la espalda hoy para posicionarse a nivel mundial o reposicionarse a nivel mundial de forma muy importante. Y además le ha dado también la espalda para poder sostener el sistema interno con buen nivel de transferencias internacionales, con buen nivel de ingreso de selecciones nacionales, que siempre decanta al fútbol interno. Esto es parte del desarrollo estratégico de nuestro fútbol. Acá se está jugando mucha cosa en esta lucha. El día que los europeos, porque los grandes clubes europeos, no voy a hablar de los europeos porque parece que esto fuera después un tema de razas o de nacionalismo, ¿no? Que no tiene nada que ver. El día que los grandes clubes europeos terminen cerca de ganar esta batalla, ¿se acaban los sistemas nacionales de desarrollo? Claro. No lo podemos permitir.
Sí, es claro. El presidente de FIFA está firme.
Sí, lo he expresado en una nota, le llegó a la Conmebol y creo que esa nota se hizo pública. Está muy firme. Es que es su competición, ¿no?
Sí, claro.
Estamos jugando el Campeonato del Mundo nosotros en este momento.
Sí, esto es parte del Campeonato del Mundo, eso tiene que estar bien claro.
El Campeonato del Mundo realmente es la justa deportiva más importante del universo, que nos pone en pie de igualdad a todos, que genera una expectativa mayor en la población del mundo, y tiene la obligación el presidente Infantino y la FIFA de defenderla como corresponde, como que ha defendido por otra parte hasta el momento, ¿no?
Sí, está bien lo que está diciendo, porque de repente uno se mete en el tema, claro, y no marca con precisión justamente eso. Esto es la primera fase del campeonato mundial, está en disputa el campeonato del mundo, y lógicamente, bueno, la FIFA es quien tiene sobremanera que defender el legítimo desarrollo de la competencia. ¿Qué tema? Bueno, y esto de alguna manera, vista la postura que asumen los clubes europeos, ¿puede afectar los vínculos? Si Uruguay ha conseguido algo de manera muy inteligente, claro, el estado de situación se ha ido modificando, pero es mantener un vínculo fluido y prolijo con los clubes que tienen a los jugadores en Europa. Ahí la tarea de Belsa juega un papel preponderante, más allá de lo que toda la estructura genere, ¿no? Ustedes dirigentes y la parte deportiva. ¿Esto puede alterar, afectar las relaciones para el futuro inmediato?
No, para nada. Porque estamos, entiendo yo, defendiendo el orden jurídico sobre el cual está basada la convivencia internacional. Por tanto, en la medida que nosotros respetemos los momentos, los tiempos de los futbolistas, en la medida que nosotros sigamos teniendo...
Que de hecho se han ido recortando esos tiempos también, ¿no?
Sí, sí, se han ido recortando. Acá simplemente se alargaron para estas dos fechas, septiembre y octubre.
Sí.
En la medida que nosotros sigamos teniendo la conducta que tenemos como selección en el vínculo con cada uno de los clubes, es dable observar cómo y recordar cómo el área médica de Uruguay ha ido generando un respeto imponente en el cuidado de la relación con cada uno de los cuerpos médicos, cómo cuidan a los futbolistas en el ámbito de la selección, cómo se mantiene la reserva siempre sobre las situaciones puntuales, que nunca se ha infringido la normativa en cuanto a los tiempos de cesión de los futbolistas o liberación de los futbolistas. Creo que en ese sentido Uruguay siempre ha sido súper respetuoso y hoy genera respeto también a nivel mundial.
Bueno, ese
pero esto es otra cosa.
Está bárbaro lo que estás diciendo.
Es la defensa de el orden jurídico de convivencia entre los distintos actores que forman parte de nuestro deporte y que obviamente tienen intereses superpuestos en algunos casos, pero han convivido históricamente y tiene que seguir sucediendo eso, tiene que seguir dándose la convivencia entre las competiciones de clubes, las competiciones de selecciones, y mientras no nos pisemos y no afectemos al otro, esto puede seguir permanente como lo ha sido hasta ahora, con además con el respeto a los derechos de los futbolistas por una parte y también de los aficionados que también quieren ver a sus selecciones nacionales. Y atrás de eso hay una maquinaria impresionante de desarrollo que no se ve, pero que es alimentada por esa competencia de selección.
Decía que escuchándote con detenimiento es muy bueno tomar en cuenta este tipo de cosas que se incorporan y ya se establecen y fluyen con naturalidad y no se valoran debidamente, porque después viene el cuestionamiento del aficionado común que se queja porque el equipo no luce o no le gusta un cambio, pero justamente se posterga en el análisis algo tan importante como definir un orden, funcionar seria, profesionalmente, generar los vínculos adecuados, respondiendo con máxima idoneidad en cada uno de los departamentos que hacen la estructura deportiva de las selecciones. Yo qué sé, todo ese tipo de cosas que... Bueno, la institucionalización de las selecciones uruguayas, ¿no? Y su funcionamiento. Pero tantas veces no se ve, y es de donde deberíamos partir, ¿no? Habitualmente. Siempre.
Yo creo que eso es siempre importante recordar. Es siempre importante recordar. Porque hoy la selección uruguaya es respetada, pero tiene una organización y un orden tal, acá no me refiero a otra cosa que no sea eso, y un respeto, una adhesión, una cohesión en sus filas, que le ha posibilitado generar recursos que llegan a todo el fútbol, ¿no? Esto es independiente de los resultados, independiente de las opiniones que se puedan tener sobre determinados contextos o determinados momentos. Creo que es importante que esto que le pasa a Uruguay también le pasa a otras federaciones donde su selección es un eslabón, una locomotora importante de su desarrollo. En la cantidad de países, la selección hace fuerza para el desarrollo del resto del fútbol, que es lo que no se ve. Y además, este año se va a notar mucho, ¿sabe dónde? En la ausencia de los campeonatos juveniles.
Claro.
Hay una generación que se termina perdiendo la posibilidad de competir en el sudamericano, que se termina perdiendo la posibilidad de jugar en el mundial. Y eso va a afectar, va a afectar a los muchachos, pero también va a afectar a los clubes que no van a tener esa vitrina para mostrar lo que se va formando en sus divisiones juveniles. Y eso después repercute económicamente. Y va a repercutir económicamente. Se nota que el mercado no es el mismo y a su vez se le va a sumar esta situación. Ahí vamos a notar una ausencia que va a hacer extrañar la competición de las elecciones nacionales.
Así se da, Nacho, y es por ahí la cosa y la complicación también del futuro que puede cambiar, ¿no? Porque los clubes europeos no parecen quedarse quietos.
No, se van a quedar, digo, que evidentemente han decidido dar una batalla para ganar un terreno que hasta ahora ha sido esquivo y tratar de aprovechar este contexto sanitario y dar un paso que después va a ser muy difícil, si se concreta, echarlo para atrás, ¿no?
Ignacio, muy amable, bueno, esperemos que todo sea como tiene que ser. Agradecidos por tu tiempo y por toda esta explicación, esta fundamentación. Muy amable.
Un abrazo grande, che.
Gracias, que pase bien.